8:35. Regresamos con Mauricio Albarracín, Sandra Borda, Samuel Hoyos, Jorge Enrique Bedoya y Gabriel Silva. Escuchamos en la primera parte al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano. Estamos hablando ahora, ya hablamos de lo que pasó en Naciones Unidas, pasamos ahora al TIAR. Sirve, ¿qué impactos ven ustedes en la activación? Ya escuchamos a Sandra Borda, ¿y qué reacciones esperar? Gabriel Silva y los panelistas.
Bueno, muy a mi pesar voy a tener que contradecir a Sandra.
Siempre porque... hay una primera vez, querido.
Y me parece que lo que hizo el TIAR fue más de lo mismo en pequeña escala. Ante la persecución, digamos, o la actitud de Estados Unidos de sanciones asignadas personal e individualmente, que Colombia haga lo mismo, pues es totalmente irrelevante. Es decir, si a uno la Reserva Federal, o la Secretaría del Tesoro, lo ponen en la lista negra en los Estados Unidos, está en la lista negra de todo el mundo, independientemente de lo que haga o no haga Colombia. Entonces es irrelevante. Hubo posiciones muy fuertes, aunque terminaron votando a favor de Colombia, pero muy claras y muy enfáticas en que el camino de seguir hostilizando tampoco era el mejor. O sea, que tenemos una victoria diplomática entre comillas. Y finalmente, pues estamos siguiendo la misma línea guerrerista, la misma línea de hostilización, la misma línea que le da legitimidad a Maduro para apoyar a estos bandidos que se salieron del proceso de paz. Porque dice, si a mí me van a perseguir, me van a posiblemente invadir, y esa es la lectura que hace muchísima gente no informada sobre lo que significa el TIAR, entonces él queda legitimado para acercarse a Rusia, para apoyarse más en Cuba y para buscar el respaldo de China y tener su apuesta por la puerta de atrás, que es la insurrección. Pues ya no se puede llamar insurrección, sino las bandas criminales que están operando en Venezuela.
¿Su opinión, Samuel?
Pues Diana, a mí me parece una buena noticia que el gobierno colombiano pues no está solo en esta pelea, que son 16 países que se comprometen a activar mecanismos para seguir tratando de asfixiar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, persiguiendo los bienes de los funcionarios chavistas que tratan de blanquearlos y esconderlos en otros países. Y eso es una noticia positiva. Yo creo que la actitud guerrerista es la de Venezuela al proteger y al convertirse en un santuario de grupos terroristas, de carteles del narcotráfico. Eso es lo guerrerista. Ellos son quienes están amenazando la democracia del continente, quienes han sometido al hambre, a la miseria y a la muerte a millones de venezolanos y han desplazado un éxodo masivo, tal vez el más grande de nuestro tiempo, pues donde cerca de 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país por la persecución de este dictador. Entonces, entre más mecanismos de defensa activen los países, pues me parece que es una buena noticia para la democracia, pero desafortunadamente todo parecen ser paños de agua tibia ante un fenómeno que no da espera y que lo único que requiere es una transición democrática que saque a estos asesinos del poder.
Mauricio Albarracín.
Sí, yo creo que, digamos, intentar como frente a las violaciones de derechos humanos y de la democracia que ocurre en Venezuela, yo creo que la salida debe ser democrática y pacífica, y de esa manera yo creo que en general el uso de la fuerza, que era una cosa que se anunciaba días anteriores, pues solamente iba a agravar la situación política y humanitaria. Y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir pensando en estrategias para hacer la transición en Venezuela. Una cosa que extrañó el presidente, que yo creo que lo hace bien, él también tiene una retórica a favor de los derechos de los migrantes muy fuerte, es que yo creo que debió aprovechar su viaje a Nueva York también para hablar de los derechos de los migrantes. Digamos, él lo hace en otros escenarios, pero este era un escenario realmente propicio porque es el que marca también los derroteros de la política internacional. Entonces yo creo que el presidente también debe escoger bien qué tipo de mensajes da y en qué momentos, y no sé si este camino que tomaron del TIAR era lo más estratégico en este momento, o haber hecho una declaración más fuerte sobre los derechos de los migrantes fue una oportunidad perdida, me parece, al final.
8:39, Bedoya.
Pues mire, Diana, yo creo que el presidente del gobierno hizo lo que correspondía. entre más cerco diplomático se le meta a Nicolás Maduro, puede que al final del día el resultado siga siendo el mismo. Pero definitivamente son cosas donde se muestra que hay por lo menos una gran coalición de países tratando de, yo discrepo lo que dice Gabriel, que si bien cuando uno está en la lista negra los Estados Unidos ya tiene con todo el mundo, pero definitivamente sí es un hecho político que vale la pena resaltar. Sin duda alguna esto puede que no contribuya o no se desenlace en lo que todos queremos, es que retorne la democracia a Venezuela. Aquí lo hemos discutido muchas veces en su programa y es como que se queman las alternativas y nada pasa, pero por lo menos todo el mundo está de acuerdo en que la intervención militar no termina siendo la salida. Pero sin duda alguna esto le suma. A mí tal vez lo único que me genera gran inquietud y tal vez la pregunta sería para Sandra es la abstención de Trinidad y Tobago y el voto negativo de Uruguay.
Sí, y vale la pena alrededor justamente de esa pregunta, Diana, hacer la aclaración de que la razón por la cual hay menos votos en esta ocasión de los que hay normalmente en la Organización de Estados Americanos es porque hay varios países de la OEA que no son miembros del TIAR. Venezuela sí votó, pero por ejemplo México, que ha sido un crítico grande de la cosa del cerco diplomático y la aproximación de Colombia a Estados Unidos, no es miembro del TIAR. Ecuador no es miembro del TIAR. Bolivia y Nicaragua tampoco son miembros del TIAR. Entonces es un grupo más pequeño y mucho más cercano a la composición del grupo de Lima, que es el que inicialmente habla del cerco diplomático. Lo de Uruguay es parte del intento, yo creo, de seguir manteniendo los canales abiertos para hacer negociación con acompañamiento internacional, que creo que de eso se trata. Esfuerzo que no es contradictorio con la decisión del TIAR hoy, porque yo siento que parte de lo que está haciendo, digamos, este grupo de países es amenazando un poco para disuadir al gobierno de que se vuelva a acercar a la mesa de negociación. Esa mesa de negociación actual es una mesa de negociación medio de mentiras. Necesitan realmente tener a toda la oposición allí y hay que presionar al gobierno de Maduro para que se vuelva a sentar, porque efectivamente la cosa militar yo creo que ya está descartada como salida a esa crisis.
Miren, en esta última parte necesito pasar un tema en el que la ciudadanía me está haciendo miles de preguntas por lo que ha ocurrido en el día de hoy, con el paro declarado ilegal promovido por algunos transportadores del Servicio Intermunicipal de Cundinamarca, no por todo el gremio, como protesta por multas acumuladas y consagradas en el Código Nacional de Tránsito. Hubo afectación del servicio en Bogotá y en los municipios de La Sabana, en Soacha, en Chía, en La Calera, en Meisen, al sur, en estaciones de Transmilenio, y como consecuencia de los bloqueos por estos hechos hubo 80 buses de transporte público vandalizados, 5 lesionados y un detenido. En aplicación del Código de Tránsito, la Secretaría de Movilidad hasta agosto se habían suspendido 33.000 licencias de conducción a conductores reincidentes. Para 2017 se han suspendido más de 60 licencias. Las personas se preguntan si esto va a continuar mañana, si no va a continuar mañana, y por eso queremos llamar al general Carlos Rodríguez, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Está ya con nosotros el general. Vamos a continuar insistiéndole para poder saber, porque se preguntan en muchos colegios si podrán llegar los empleados, si podrán llegar las personas que allí trabajan y si estos reincidentes van a salir nuevamente a provocar lo que provocaron hoy. ¿Cómo les fue a ustedes con el paro? ¿Qué opinan de lo que pasó y la razón que lo justifica según ellos? Samuel.
Pues Diana, este es un paro ilegítimo. Aquí son unos pocos vándalos y desadaptados que no representan a la mayoría de los transportadores de este país. Aquí las principales víctimas fueron los niños que no pudieron ir a estudiar, fueron los trabajadores que no pudieron llegar a sus trabajos, que fueron vandalizados, que fueron violentados por estos desadaptados. La mayoría de los gremios de transportadores rechazaron este paro y básicamente protestan por una norma vigente desde el año 2002 en el Código de Tránsito, que dice que una licencia se puede suspender cuando hay más de 2 infracciones en menos de 6 meses, lo cual es apenas lógico, porque es que estos son los conductores que nos mueven todos los días, estos son los conductores que llevan a nuestros hijos al colegio. Y vi ahí una cifra que es dramática, y es que el 79% de los accidentes de tránsito en transporte público son personas que tienen comparendos y que son reincidentes. Así que entre más estricto seamos, más personas, más vidas vamos a salvar. Es que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en este país, alrededor de 7,000 muertos al año, y pues si no nos apretamos, pues esto no va a cambiar. Así que las autoridades tienen que responder con toda contundencia, judicializar a los vándalos, cancelar las licencias a las empresas que participaron, imponer las multas a que haya lugar, e impedir que bloqueen las vías y que los ciudadanos podamos realizar nuestra vida de manera normal.
Mauricio.
Bueno, yo creo que siempre que hay una protesta, pues uno tiene que recordar que es un derecho constitucional. En particular en esta protesta es muy difuso la razón. La verdad no es un paro donde el reclamo esté básicamente bien extendido y claro. Como cuenta Samuel, parece que tiene que ver con un asunto de la gestión de los comparendos, pero yo creo que también hay que entender que la gestión del tránsito en Colombia es un asunto que hay que tomarse en serio. Las muertes en accidentes de tránsito, tenemos que ser mucho más estrictos. Yo creo que no solamente en el comparendo, sino también en todo el sistema de quién maneja, cómo maneja, cada cuánto se hacen los controles, porque parece que la única herramienta que está funcionando es esta suspensión del comparendo, pero yo no sé si toda la gestión del tránsito está funcionando de manera armónica. En general, es un paro que, por la razón que aducen, digamos, no va a generar mucho respaldo social, porque eso ha originado las infracciones, pero yo sí creo que hay que entender mejor qué es lo que está pasando. Yo no tengo la suficiente información para saber.
Pero digamos, hay una opción diferente para las autoridades que imponerles a estos tipos comparendos y suspender licencias por infracciones.
Es que Diana, realmente aquí hay dos temas diferentes. Coincido totalmente con lo que se acaba de decir sobre el tema de los vándalos y la forma bastante inaceptable en que se tomaron las calles en algunas zonas de Bogotá y de Cundinamarca. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el pase es un medio de producción. El pase significa la comida que llega a la casa esa noche, los 40,000 pesos que le quedan a un taxista diarios. Eso es la diferencia entre tener o no tener pase, que sus hijos se mueran de hambre. Entonces, cuando no hay un manejo racional de esas sanciones, uno está creando la ilegalidad por definición, porque les garantizo que esa severidad no ha sacado de la calle a los transportadores ilegales, porque ellos comen de esa acción. Y aquí hay un elemento adicional político, y es que las sanciones y la actitud de las autoridades se ha ido volviendo cada vez más severa, no solo por proteger a los ciudadanos, sino por proteger a ciertos gremios de taxistas que son realmente, en el fondo, propiedad de algunos políticos y que quieren defender un negocio, sacando a unas actividades informales. Esa es la realidad también que no podemos desconocer.
Ahora, las multas en Colombia terminan siendo un estímulo para la corrupción. Me pregunto si de alguna manera es la contribución de los legisladores a crear oportunidades de soborno, o cómo lo miramos. ¿Habrá un estudio sobre eso, sobre la elasticidad de las multas?
Pues, Diana, eso es como cuando hablan del populismo punitivo, que también genera, digamos, como esas incertidumbres, o que si al criminal le da lo mismo más de 25 años, pues igual el tipo sigue siendo un criminal. Pero yo sí creo, y coincido con Samuel totalmente, que aquí, por más discusión que haya frente a si las licencias o no, pues una cosa es la protesta social, pero otra cosa es la protesta social vulnerándole el derecho a los demás ciudadanos.
Bueno, yo no puedo dejar de entrevistar a Sandra Borda, porque tiene la experiencia de trabajar con poblaciones vulnerables de alumnos de Serpilo Paga, hoy Generación E. Y nos ocurrió algo muy duro y muy doloroso que debe producir una gran reflexión, y es el suicidio de Joiner Coronado, estudiante de Ingeniería de Sistemas y becario del programa Serpilo Paga en La Javeriana. Hay muchas preguntas que han surgido de este hecho. Una de ellas la hace Yolanda Reyes en su columna titulada Tenemos que hablar de Joiner, que hace un juego de palabras con una novela que recuerdo mucho de Lionel Shriver, Tenemos que hablar de Kevin. Se pregunta Yolanda, ¿desde qué curso aprendemos ese currículum oculto de clasificar por estrato a la gente y de convertir incluso una cualidad como ser pilo, un marcador social del mismo mercado en el que se tasan los nombres, los apellidos, los colegios y los puntos cardinales en cada región del país? ¿Qué reflexión hacernos, Sandra? ¿Qué cree usted que está pasando?
Pues mire, Diana, entre muchas cosas que uno puede decir sobre los programas de ayuda a estudiantes de bajos recursos para ingresar a universidades como la Universidad de los Andes, creo que parte de la realidad con la que nos chocamos, que todos sabemos que existe, es que el sistema educativo en Colombia está absolutamente estratificado y que esos encuentros de carácter social que se presentaron como resultado de ese programa son encuentros para los que las universidades definitivamente no estaban preparadas. Parte de lo que sucedió y tengo tanto la experiencia de la Universidad de los Andes como de la Tadeo, que también recibió muchos estudiantes de este programa, es que tuvimos que aprender sobre la marcha lo que implicaba, digamos, ese proceso de inserción y de acomodamiento de una población que no es la población tradicional de las universidades privadas, y eso hay que decirlo con toda la claridad. Entonces ese encuentro creo que ha sido un encuentro supremamente difícil para todo el mundo, ha sido un encuentro difícil para los profesores, para los estudiantes, tanto para los estudiantes tradicionales de la universidad privada como para los que no lo son, y yo creo que no hicimos, yo honestamente creo que no hicimos el trabajo bien, no hicimos un ejercicio de preparación, de atención de carácter psicológico a esos estudiantes, no construimos desde el comienzo conductos a través de los cuales ellos se pudieran mover para tramitar todo el impacto que tuvo el haber ingresado a esas universidades. Fíjese que parte de lo que sucede es que se generan unas patologías psicológicas para las que nosotros no estábamos preparados, unos problemas de ansiedad, unos problemas gruesos de depresión que se ven todos los días en la universidad, y frente a eso, digamos, yo tengo la impresión de que las universidades no tienen unos sistemas claros de funcionamiento y no tienen una capacidad de reacción eficiente, y por eso pasan estas cosas. Parte de lo que sucede es que el discurso de las universidades a veces es, bueno, finalmente no es una cosa sistemática porque no son tantos, entonces, digamos, no exageremos creando programas de este tipo, pero realmente una de las razones por las cuales este tipo de programas son absolutamente necesarios es porque uno necesita brindarle atención especial a esos estudiantes, que no es necesariamente la atención de carácter académico que todo el mundo se estaba imaginando inicialmente, y no hemos sido exitosos en ese esfuerzo.
Es la atención que Miguel de Subiría Samper, presidente de la Liga Colombiana contra el Suicidio, asegura que se necesita, y es destinar una hora al año a conocer lo humano de sus estudiantes. Los aterradores índices de soledad, depresión y suicidio caerían si fuera una práctica realmente desde las escuelas de menores, desde primaria, bachiller y demás. Este es un tema que vale la pena profundizar, sobre todo porque qué gran oportunidad, y usted lo ha dicho, que sigan estos programas, pero que de la mano de estos programas se entienda la realidad que ese programa implica para la universidad y los estudiantes que rodean a estos estudiantes.
Y particularmente, perdón Mauricio, diría que esto es un reto grande, sobre todo para los profesores, porque nosotros no estamos educados para relacionarnos con los estudiantes como si fueran seres humanos, tristemente. Estamos educados para cumplir con índices, para cumplir con expectativas en materia de producción y expectativas en materia de satisfacción del estudiante como si fuera un cliente, pero no estamos pensando en el estudiante como un ser humano, y no tenemos incentivos institucionales para hacerlo.
Mauricio.
No, y agregando, estando de acuerdo con Sandra, digamos que los programas de decisión psicosocial son muy importantes, particularmente en unos momentos críticos, por ejemplo el semestre, los momentos de exámenes son particularmente críticos, los momentos que también señala Sandra, digamos, de las presiones sociales, el tipo de presiones a los que se someten los estudiantes universitarios hoy en día no son iguales a los que existían hace algunos años, y el incremento de las presiones, las responsabilidades y las expectativas de los estudiantes también hace que tengan unas vidas más difíciles en las universidades, y las universidades tienen que entender eso a través de programas de atención psicosocial, tanto en lo personal como en lo comunitario, incluso en lo clínico. Yo creo que hay momentos en que también los estudiantes tienen que tener lugares para encontrar ayuda en las universidades, y las universidades deben brindarla como una obligación del proceso educativo.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana fútbol, pero volvemos el miércoles.
¿Con paro o sin paro?
Con el fútbol no hay paro.
No paro, es ilegal, lo único que no paro.